Liberty presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, saludos compatriotas, bienvenidos a Ventana a Miami. El propósito de este programa, como hemos venido explicando, es presentarle a ustedes, llevarle a sus hogares a personas que nacieron en Cuba, que tuvieron que salir de Cuba, que no hubieran salido de Cuba si la situación no se hubiera tornado de la forma en que se produjo, y que en los Estados Unidos han logrado en muchas formas alcanzar el sueño americano. En este caso, le vamos a presentar a una familia muy interesante. Esta es una familia que vivió en Cuba, nació en Cuba, y que tuvo que emigrar como más de 3 millones de cubanos. Y que en Miami y después en otras partes de los Estados Unidos lograron elevarse a sí mismos, lograron tener una familia y lograron que sus hijos se elevaran aún más. Y es por eso que nosotros queremos presentarles este ejemplo. Están con nosotros el señor Jorge Ferragut, acompañado de su esposa Margarita Ferragut. Está Jorge hijo, Jorge Ferragut hijo, y Eileen Faxas. Eileen es la esposa de Jorge Junior o Jorge hijo. Y todos han sido triunfadores en sus distintas disciplinas. Y es por eso que hace muy interesante esta presentación. Vamos a comenzar con el papá, que es usualmente el jefe del clan, de la familia, para que nos hable de sus orígenes en Cuba, dónde nació, qué hizo, qué fue lo que trató de hacer en Cuba, cuándo conoció a Margarita y qué pasó a partir del momento en que tuvo la necesidad de emigrar.
Pero Tomás, ¿cuántas horas tenemos?
Tenemos las horas que haga falta, porque yo creo, Eileen, y fue Eileen la que habló, yo creo que el mensaje de este programa es muy simple: decirle al pueblo de Cuba que cuando una persona se desarrolla en libertad, puede alcanzar todos sus objetivos.
Todo es posible.
Si trabaja, si va por el libro, si hace lo correcto, puede alcanzar todos sus objetivos. Así que, Jorge, cuéntenos.
Voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, pues nací en el 1947, la cosecha de Willy Chirino. Cuando llegó la llamada revolución, en el año 59 yo contaba con 11 años, entonces vi enseguida la alegría por una parte, también veía los parquímetros, cómo los rompían la gente, pero en general había una algarabía. Mi padre trabajó más de 40 años en fin de siglo. Fue secretario general del Sindicato de Comercio en los años que yo nací. Mi madre había sido maestra, directora, y a la llegada de Castro y desde el gobierno de Prío era una de las inspectoras de educación, y el 8 de enero del 59 fue cesanteada. Entonces, pues yo veía todo ese impacto. Mi padre le hablaba a mi hermano, al ahijado y al novio de mi hermana, que por cierto tuvo un programa en la televisión cubana que era Los Cuentos del Abuelito. Ella falleció ahora recientemente, como por 3 años. y para Reina de Carnaval en el año 58 contra Flor de Loto, que fue la que salió. A ella la auspiciaba Rosendo Rosell y a Flor Rosita Fornés. Pues entonces mi padre le decía a mi familia que Fidel era comunista, y entonces pues los demás se reían de él, etcétera, etcétera. Y bueno, pronto vimos todo el proceso. Yo estudiaba en los Escolapios, colegio católico, de ahí a su intervención fui al Edinson. En el año 64 fui al primer llamado del servicio militar obligatorio. Pude terminar el preuniversitario por la noche y tuve la oportunidad con una estudiante, amiga mía, de poder entrar en la Academia de Ciencias en el Instituto de Cibernética. Ahí estudié Ingeniería de Sistema, conocí pues todo lo de la computación, estudiábamos con libros de inglés, y desde ahí hice manuales, hice libros de computación. Entonces, al llegar aquí, después de trabajar unos 10 años en una compañía, en que salimos por España a finales del 79.
Yo te iba a preguntar eso, yo te iba a medio que a interrumpir y a preguntarte. Sí. Lo que hemos establecido hasta ahora es que ustedes no eran millonarios, sí, no eran latifundistas, eran una gente trabajadora, tu padre del sindicato de trabajadores, tu madre una maestra, y tú hubieras sido un niño de la revolución, pero no, no lo fue así. Ustedes entonces salen del país después de tus, que hiciste algunos estudios, ustedes salen del país de La Habana a España, ¿no?
De La Habana a España. Y quiero decir que en todo ese proceso del 59 al 79, nosotros mantuvimos nuestra fe católica. Yo era dirigente desde que llegó la revolución y seguí hasta el final. A Margarita y a mí nos casó el arzobispo de La Habana, Monseñor Oves Fernández. Yo era muy allegado al padre Julián Bió, que era el jefe de la comunidad canadiense, de los hermanos canadienses, y a Monseñor Mario Tagliaferri, quien era el nuncio apostólico en aquel momento, una gran persona que nos ayudó mucho a los cubanos en la iglesia, en todo ese látigo que pasábamos de la Inquisición marxista-leninista, que ya en aquel entonces se implantó. Yo la viví, la sufrí. Y entonces pues partimos con todo ese bagaje a España y conocimos la familia de mi esposa. Salimos por mi suegra, que era española, llevaba 50 años en Cuba, y toda la familia pues fue un bálsamo, porque nos amaban mucho y nos decían: si nosotros éramos los que íbamos a Cuba, ¿cómo es que ustedes van a venir? Ellos se acordaban de la mamá de Margarita, que cuando la Guerra Civil Española mandó mucha comida en las necesidades en aquel entonces de la España, de la guerra. Entonces llegamos aquí a la altura del Mariel, a Miami, en mayo 19 del 80, y entonces pues la ciudad estaba en grandes dificultades. Había llegado más de 120,000 hermanos por el Mariel. Entonces teníamos los padrinos de mi hijo en Houston, Matías Vidal, y entonces pues nos fuimos para allá, y ahí empecé a trabajar en mi giro, gracias a Dios. Y después, como a los 10 años, establecí el Instituto de Computación ABCS, que fue el pionero de la computación hispana en Texas. Íbamos toda la semana a programas de radio, etcétera, y graduamos miles de hispanos en estas técnicas que nosotros les decíamos que era, ¿cómo tú me decías el otro día, Margarita? Móntese en el carro del progreso.
Bueno, eso significa que tú te adelantaste al futuro, porque ahora todo es computación, ahora todo es informática, ahora todo es todo lo que son redes sociales, todo se hace por computación, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Ya prácticamente no se escribe, sino todo es a través de la informática. Y sin embargo, tú apostaste, incluso estando en Cuba, a ese giro. Y cuando llegaste a Houston, que bueno, algunas personas pueden pensar que es un lugar un poco difícil para una familia cubana, porque en definitiva es el oeste americano, ¿no? Uh-huh. Los cowboys de los Estados Unidos.
Y todos ahora, tenemos botas vaqueros en Houston.
Exacto, sí, exacto. Sí, y es Jorge Hijo, con quien, por cierto, vamos a hablar mucho después, porque es un personaje interesante, al igual que Eileen. Pero algunos se están preguntando de nuestros oyentes, bueno, ¿cómo este cubanito llega a Houston, a un lugar totalmente desconocido para ellos, y puede crear un instituto de computación? ¿Cómo el gobierno se lo permitió? ¿Cómo pudo un cubano convertirse en el director y propietario de un instituto de computación donde se gradúan miles de personas?
Mira, fue difícil, porque no te voy a decir que es fácil, pero nosotros, los cubanos en general, no voy a hablar de mi persona, tenemos el talento, tenemos las ansias de progreso, las ansias de esas libertades y derechos que hacen ciudadanos a una persona en un país normal. En Cuba no somos ciudadanos porque no tenemos acceso a las libertades y derechos. Y déjame hacer un pequeño paréntesis. Yo fui acusado en el Instituto de Cibernética de la Academia de Ciencias de diversionismo ideológico, proselitismo religioso e hipercriticismo. O sea...
Sí, porque esta gente inventa palabras.
Sí. Entonces, tú sabes, o sea, para que la gente sepa que no nos fue fácil tampoco, como se dice, óyeme, mira, se aprovechó y esto. No. Y además de eso, en Cuba se había luchado mucho por los derechos, y la medicina y la educación estaban a un nivel extraordinario en la Cuba que recibió o capitalizó Castro. En política y en la sociedad la generación espontánea no existe, porque si no Costa Rica, Nicaragua, todos los países tuvieran fábricas de hacer médicos. No, eso fue por el desarrollo tremendo. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Houston, había más de 300 médicos cubanos, tremenda gente.
Médicos cubanos exiliados.
Yeah. Y que habían pasado mucho trabajo para hacer la reválida. O sea, que tampoco les fue fácil, pero fueron personas exitosas. Entonces, pues nosotros, después de todo ese bregar y caminar la jornada que nos tocó, fundamos también la Casa Cuba en el año 94.
De eso yo te quiero hablar específicamente de Casa Cuba, porque quiero que ustedes sepan que la diáspora cubana está regada por todas partes del mundo. Y que los cubanos se levantan por la mañana pensando en Cuba y se acuestan pensando en Cuba en muchísimos lugares que son muy distantes. En Miami es fácil, porque aquí todo es Cuba, pero en lugares tan distantes como Houston es bien difícil, y de eso vamos a hablar en unos minutos. Pero yo quiero pasar a Jorge Jr. Y a Eileen, porque me contaba tu padre, me contaba tu madre hace días antes de hacer este programa, que tú decidiste venir a estudiar a Miami porque querías
conocer
Miami.
Sí, yo fui criado en Houston, Texas, así que fui criado desde los 3 años que llegamos a Houston. Y bueno, ahí fui criado y hablo inglés como un tejano, un texan. Pero sí, ya cuando llegué a un punto de mi vida que yo pensé, contra, si me quedo aquí en Houston, no me voy a casar con una cubanita.
me estaba buscando.
No, mal. Tú sabes, quería vivir dentro de una ciudad donde, que yo considero que es representativo de mi cultura, o sea, que tiene las dos culturas, americana y cubana. Y entonces llegué a una decisión cuando yo tenía, no sé, que 20 años por ahí, que me quise mudar a Miami. Entonces eso es lo que hice y empecé mi carrera profesional aquí en Miami. Trabajé en el Miami Herald y el Nuevo Herald por varios años en el mundo digital. O sea, ya mi papá mencionó que teníamos una escuela de computación. Entonces cuando yo, vaya, desde niño yo aprendí todo la computadora, lo manejaba muy bien, los programas, todas las cosas esas. Entonces cuando llegué aquí a Miami, pude trabajar en el mundo profesional. O sea, el sueño mío no era de ser actor desde niño.
Eso vino luego.
Sí, eso vino luego.
Bueno, vamos a hablarles a ustedes, atención, porque tanto Jorge como Eileen son actores y viven en Hollywood. La meca del cine. Uh-huh. Y entonces, en Miami te encontraste a esta cubanita.
Sí, sí, un cuento un poco largo y mezclado y complicado.
Vamos a ver si lo podemos hacer corto.
Okay. A ver.
Porque lo que
tú eres periodista.
Yo soy periodista.
Así que lo puedes hacer en...
Voy a tratar de hacerlo en breve.
Periodista que ha ganado varios Emmys.
Emmys, sí.
Bueno, por eso.
En la televisión americana.
Eileen trabajó... Esta es una cubana nacida en Miami.
Sí, correcto.
Que trabajó en emisoras de habla inglesa, donde fue la periodista más destacada, donde ganó un Emmy. Tres Emmys, imagínate.
Bueno,
más que uno.
Uno por año.
Pero un Emmy es el Oscar de lo que son los programas de televisión. Entonces, ¿cómo es que surge ese encuentro?
Bueno, una cosa que quería mencionar a raíz de lo que habías dicho, Tomás, es que los cubanos, en Miami es fácil ser cubano y encontrarse con su cultura y todo es Cuba. Pero lo increíble es que cuando uno sale, como yo salí fuera de Miami desde jovencita como periodista y trabajé en pueblos chiquitos, americanos, o sea, clásico americano, y uno no pensaba que se iba a encontrar cubanos, ahí estaban los cubanos y siempre se encontraban uno al otro. Y un calor que se siente entre todos los cubanos afuera también, ya sea en Indiana o sea en Arizona, siempre me encontraba una comunidad de cubanos. Y también la misma historia, todo el mundo echando para adelante, trabajando, adelantándose, llegando al tope de sus carreras, ya sean, me encontraba con médicos o abogados, porque como reportera hablaba con personas de todas estas de estos campos. Entonces, cuando Jorge se mudó para Miami, donde yo me había criado, yo estaba trabajando de reportera en Houston, donde él se había criado. Así que en realidad se mudó para Miami buscándome, pero yo estaba en su pueblo. Entonces nos encontramos aquí. Yo estaba aquí de vacación visitando a mi familia.
Pero te faltó un detalle interesante. Ella conoció a mi familia en Houston a través de Casa Cuba, uh-huh, la organización que empezó mi papá.
Ahí iba yo.
Ella fue miembro en Casa Cuba.
Vicepresidenta.
Ok, bueno, los títulos.
Tremendo título que yo tenía en Casa Cuba. Como voluntaria en Houston, yo quise involucrarme en la comunidad cubana, que Jorge Ferragut Sr., tú sabes, era parte, una gran parte de eso. Entonces me hice miembro y vicepresidente y eventualmente de la organización y conocí al padre por muchos años antes de conocer al hijo.
Sí, porque mi papá habla de política y comida.
Pero a veces cambia y habla de comida y política.
Entonces ella conocía a mi familia y bueno, como ella dice, ella estaba en Miami por la vacación y yo estaba aquí en Miami trabajando y mi cuñado, él dice, oye, ¿por qué no se conocen aquí en Miami? Así que yo conocí a Eileen aquí en Miami. Gracias o por culpa de, dependiendo de...
Del punto de vista.
En este caso, gracias.
Sí, sí. Y entonces ahí empezamos nuestra relación hace...
A larga distancia.
18 años.
Sí.
Bueno, es realmente extraordinario. Ustedes tienen cada uno una historia especial. Eileen, ¿cuán difícil es para una hispana, una cubanita, ser sin duda uno de los talentos en el aire principales de estaciones que son total y absolutamente anglos, americanos, ¿no?
Bueno, Tomás, tú sabes lo difícil que es este campo y lo competitivo que es este campo.
Claro.
Hay 20,000 personas quieren estar en la televisión, en la radio, por muchas razones, porque es un trabajo interesante, es un trabajo que aparente tener mucho glamour. Tienes acceso a personas interesantes, y ya sea políticos, celebridades. Es un trabajo añorado por muchos, ¿no? De todo tipo de personas. Pero yo encuentro que el ser cubano en este campo es una ventaja. Es una ventaja porque no solamente por ser bilingüe, porque eso, para ser un periodista bilingüe, entre más puedes comunicarte con más personas, claro, más efectivo eres.
Claro.
Pero también la chispa del cubano, la simpatía que tienen, como pueden hablar con cualquier persona en cualquier circunstancia, es un don cubano. El sentido de humor, la simpatía que generamos donde vamos, abre puertas. Y hoy día, aunque ya yo no estoy en la televisión a diario, porque lo que estoy es ahora desarrollándome como actriz, yo veo que los cubanos siguen adelantando y los veo en los networks.
Claro.
Hay muchísimos. Sí.
Mucha gente no sabe que en este momento en las cadenas nacionales de televisión,
muchísimos
de
cubanos,
los Estados Unidos de América, donde hay 400 millones de seres humanos, y hay una élite, un pequeño grupo de personas que sale al aire, uh-huh, para reportarle a millones de personas, hay cantidad de jóvenes cubanos americanos.
Muchísimo.
Hijos de cubanos o, bueno, incluso nacidos en Cuba, pero que se desarrollaron aquí.
Así es, bueno, ¿sabes qué, Tomás? Que nosotros nos mudamos a Hollywood hace un año y dentro de un mes de estando en Hollywood conocimos a un grupo que se llama Latino Filmmakers Network, o sea, la red de...
de cineastas.
Gracias, latinos. Y la directora es una cubana. Y dentro de ese grupo hay un montón de cubanos en Hollywood que todos estábamos en la misma situación buscando la próxima película o TV show. Pero hay un montón de cubanos ahí y ya nosotros estamos dentro de esa red de cubanos en Hollywood. Y es muy interesante porque, bueno, como dice Aileen, que uno se empata con los cubanos y somos, yo creo que la DNA del cubano es busca vida, que siempre está buscando.
Inventando.
Sí.
Inventando sí, y busca vida.
Sí.
Eso es lo que permite que en una sociedad libre, tú... que naciste en Houston,
Jorge. Yo nací en Cuba.
Naciste
en La Habana.
En Cuba.
Sí.
Bueno,
sí.
Tú naciste en Cuba y saliste de Cuba cuando tenías...
3 años.
3 años, ok. Tú que naciste en Cuba y tenías 3 años, hoy estás en las grandes superproducciones. Tú estuviste en Fast and the Furious.
En Fast and Furious.
Y yo pienso que tú vas a ser el segundo Andy García. porque te pareces a Andy
lo
García.
Aceptaríamos.
Si alguien
sí
conoce a Andy García, dale una llamadita ahora mismo, por favor.
De hecho, yo conozco a Andy García de aquí, de Miami, a su hermana. Y este es un individuo que llora cuando habla de Cuba.
Sí.
Llora, Andy García llora cuando habla de Cuba. Cuando pudiera darse el lujo de pensar, decir, ser lo que quiera, porque es un actor global. Entonces es importante eso.
Pero casi universalmente, cuando nos hemos encontrado cubanos, ya sea en la televisión, o de periodista, o sean estrellas establecidos de la televisión y de película, hay un amor a Cuba. Un amor de ser cubano, una pasión por poder desarrollarse y nunca se pierde el privilegio que es poder desarrollarse en un mundo libre. Los periodistas en particular, porque valoran, yo sé que yo me inspiré a ser periodista porque yo lo que valoraba la libertad de la prensa. y de hablar libremente. Es una cosa que nos críen con eso por dentro. Y igual allá en Hollywood, todo el mundo se une y aprecian tanto las oportunidades, aunque es una lucha. Ser actor, ser cualquier cosa en este país es una lucha. Si quieres llegar a algo, tienes que esforzarte. Hay competencia, uno quiere ser lo mejor, y para ser el mejor tienes que esforzarte más que los demás. Pero se siente como algo que te estás, puedes llenar tus dones. Lo que te digo, este regalo, tienes oportunidad de desarrollarte plenamente.
Permiso un momentico. Déjame meter la cucharita un momentico. Este país, al igual que nosotros queremos en la Cuba del futuro, porque no nos rendimos, no aceptamos el fatalismo histórico que nos han querido implantar. Este país tiene cuatro pilares, que son las libertades, la democracia, el respeto a los derechos humanos y las oportunidades para todos. Uh-huh. O sea, que eso es muy importante. Tú estás hablando precisamente de las oportunidades. Y aquí nosotros hemos conocido gente de toda raza, de toda lengua, de todo el mundo, con las mismas características, las mismas ambiciones, la misma dedicación y el esfuerzo para tratar de triunfar.
Los Estados Unidos es un país que yo siempre digo que Miami es un microcosmo de lo que es los Estados Unidos, porque en Miami todo el mundo luce distinto. Tenemos personas de todas partes, de la América Latina, de Cuba, del Caribe, del mundo.
Y un poco de los Estados Unidos también.
Y hay algunos americanos. Y hay algunos americanos todavía aquí en Miami. Hay clases en el sistema escolar del condado Miami-Dade en 93 idiomas y dialectos.
Wow.
Y de hecho, un día le vamos a presentar aquí a otro personaje interesante que se llama Alberto Carvalho, que es el superintendente de escuela, que nació en Portugal, fue homeless, fue sin casa en Nueva York cuando era un joven, y hoy es el primer superintendente reconocido de todos los Estados Unidos de América, un emigrante. Eso es algo realmente memorable. Quiero hacer una breve pausa porque regresamos con los artistas para que nos hablen de Hollywood. ¿Usted en Cuba piensa que algún día puede ser artista? Pues sí.
Sí.
Sí puede. Sí se puede. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Ventana a Miami. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bueno, estimados compatriotas, estimados oyentes, ¿qué hace falta para ser artista en Hollywood? ¿Cómo se puede ser un artista de una película famosa como Fast and Furious, o de episodios que son altamente populares en todo el planeta, como MacGyver? ¿Cómo se trabaja de artista? ¿Cómo se consigue un papel protagónico en una filmación de Hollywood? Tenemos aquí a dos jóvenes cubanos, uno nacido en Cuba, otra nacida aquí en Miami, de padres cubanos, que viven en Hollywood, y eso es lo que hacen. Eileen, como ustedes escucharon en la primera parte, es una laureada periodista. Jorge, además de ser un experto en computadora, pues está de lleno en el tema del azar. A ver, para algunas personas que sueñan en Cuba, ¿cómo es que se puede ser artista en Hollywood?
Bueno, la respuesta corta es que yo no sé.
Es difícil.
Mira, que al cubano le gusta inventar. Tienes que inventar la trayectoria porque ahí no hay un mapa claro.
Sí, no hay un mapa para nada porque es una combinación de muchas cosas que... Vaya, en el caso mío en particular, como dije en el show, yo estudié computación, trabajé en el mundo corporativo y yo creo que eso me ha ayudado a mí. Porque me ha hecho un poco diferente, tengo un punto de vista diferente. Yo le digo a la gente que una de las mejores clases de actuación que yo tomé es en el mundo corporativo de ventas. Porque en esa clase yo aprendí, y como vendedor por muchos años, yo aprendí de identificar la personalidad de una persona. Y eso, como actor, me ha ayudado mucho.
Por la audición.
Por la audición, claro, claro. Y por el papel y personaje, etcétera, etcétera. Entonces, yo nunca estudié formalmente lo que es la actuación. Yo estudié aquí en Miami-Dade College cuando yo estaba trabajando en una compañía grande, como para relajarme después del mundo de trabajo, del día de trabajo. Yo iba a Miami-Dade y estudié con Larry Villanueva, y él es un actor cubano, bueno, ahora cubano-americano, nacido en Cuba. Él estuvo en el show, en la película Azúcar Amarga. Uh-huh. Y él fue mi profesor, que vaya, súper, súper profesor. Yo aprendí mucho de él. Pero te digo que no es una cosa sencilla, porque con todas esas experiencias yo poco a poco he conseguido un agente, empecé a hacer audiciones aquí en Miami.
Mira, aquí hay muchas oportunidades, porque aunque no lo estudie formalmente, por ejemplo, Jorge estudió computación, yo estudié periodista, pero aquí... si eres joven, si estás oyendo esto en Cuba y eres una persona joven todavía en el colegio y vienes a Miami, por ejemplo, y muchas partes fuera de Miami también existen los colegios de artes, de las artes. Yo me gradué aquí de New World School of the Arts.
Claro, de ahí han salido personas que se han destacado en todas las disciplinas del arte.
Y ya salí con 17 años y tremenda educación artística. Y salen tantos, como tú sabes, han ganado los premios más altos, los Tony Awards, están en los Oscar, están en donde quiera. Aquí hay muchas oportunidades de entrenarte. Y ya si vienes de grande, también el mismo Jorge, que decidió estudiar en Prometeo, en Miami-Dade, después ya de adulto, cuando le empezó a interesar las artes, hay constantemente oportunidades de entrenar. Tienes que entrenarte, tienes que buscar oportunidades de entrenar, tienes que ver la televisión y las películas, no solamente como espectador, sino como un estudiante, a ver qué están haciendo los actores grandes, cuáles son sus técnicas, cómo se comportan, cómo se mueven. Hay oportunidades de hacer teatro. Y aquí en Miami hay teatro en inglés y en español, abunda. Oportunidades también.
Totalmente.
Sí, sí. Pero sí voy a decir una cosa, lo que me ha ayudado a mí mucho en Hollywood es que soy bilingüe, porque muchos de los papeles que yo he hecho he tenido que hablar español o a veces tener un acento en español. Yo le digo a mis amigos, yo fui a Hollywood para aprender a hablar inglés con un acento, porque es lo que me piden, porque soy latino, tengo pelo negro. Yo sé que la gente no puede ver a mi esposa, pero Aileen tiene pelo rojo, así que es interesante, porque en Hollywood, cuando vamos
a
una audición...
Aileen no parece cubana.
Eso es lo que Hollywood dice. Y es interesante porque cuando vamos a hacer una audición para papeles latinos, por ejemplo, en comerciales, nos invitan como pareja, porque le gustan ver parejas en la vida real. Entonces, los productores...
No se paran, Tomás. Le ponen a él una pelinegria, sí. A mí me ponen un americano alto.
Porque ella piensa que es americana, y eso pasa mucho.
¿Qué películas? Bueno, tú tuviste un papel en una película muy famosa que... se llama en español, en los cines de la América Latina y de España, Rápido y Furioso, ¿no? Rápido. The Fast and the Furious.
Así número te decimos
siete.
En la casa.
La número
ahí viene
siete.
Rápido y Furioso.
Ahí viene Rápido y Furioso.
Sí.
Y entonces, ¿tú hacías de malo o de bueno?
No, de muy bueno. Yo soy
súper bueno.
Hice el papel del cura.
Ah, tú hiciste el papel del cura.
Ah, que bueno. he hecho el papel ese. He sido el cura tres veces en proyectos diferentes.
Eso le pasa por ser tan santo.
Ah, bueno.
Pero sí,
si él lo dices tú.
Él fue el que casó
a Vin Diesel, la estrella de Fast and Furious.
Y Michelle Rodriguez.
Y Michelle Rodriguez, que es la otra estrella. Entonces tuve una escena muy, muy buena con ellos. Grabé en Atlanta por 12 horas para una escena de ni un minuto. En el show, vaya, en la película. Pero así es Hollywood, uno trabaja todo el día y es...
Tomás, tú has trabajado en Hollywood, ¿por qué tú no hablas sobre tus experiencias?
Bueno, yo he hecho papeles de eso que le llaman cameo, ¿no? De eso de aparecer y desaparecer. Pero la verdad que he tenido la suerte de conocer a muchísimos artistas renombrados. Por ejemplo, cuando yo estaba en el ayuntamiento de Miami, teníamos de vecino de filmación a Burn Notice, que estaban todos los artistas y ya nos hicimos amigos de ellos, ¿no? Andy García es fantástico, Will Smith ha estado mucho aquí con nosotros y he tenido ese honor. Pero, claro, no he podido ser ni cura, ni malo, ni bueno.
Tú sigues con, tomas unas clasecitas, tú sigues echando para adelante.
Y tú, de periodista, de presentadora de noticias, artista, ¿y por qué?
Bueno, porque siempre tuve los dos amores en mi corazón, por las artes y por el periodismo. Y mi familia, desde Cuba, eran músicos, artistas. El Cuarteto Faxas, para el que se acuerde de eso.
Es un cuarteto bien importante. El Cuarteto Faxas hizo época en la música de Cuba, en lo que fue la República, en la década de los 50 y de los 60.
Y Carlos Faxas fue un gran pianista, bien famoso. El hijo de él también está lo último que tengo entendido fue para España, tremendo pianista también. Entonces tengo la herencia familiar de artista, de muchos artistas. Entonces nací cantando, actuando, eso te viene desde la niñez, esas pasiones. Pero entonces también amaba la libertad, la comunicación, el escribir. Entonces estudié las dos cosas, Tomás. Yo estudié periodismo y la música también. Pero cuando me gradué de Universidad de Miami, yo quise empezar mi carrera como periodista y empecé por ahí. Lo que pasó fue que después de varios años me llamó la musa para regresar a las artes y quise darme esa oportunidad. Y ha sido fabulosa. Es un campo difícil, pero ves el mundo. En lo mejor de los casos, aunque no seas una persona famosa, tienes oportunidades de conocer a algunas de las personas más interesantes del mundo. Viajar a lugares que nunca hubieras conocido. Por ejemplo, una oportunidad extraordinaria que se me presentó por ser cubana y por ser artista fue ser del elenco que hizo el debut de la obra Carmen la Cubana en París hace 2 años.
Mira.
Y fue un papel que se me abrió por no solamente tener el talento musical y de actriz, pero también por ser bilingüe, porque la obra era en español. Y querían actores de Estados Unidos combinado con actores de Cuba y en París. Entonces, por esa combinación especial que yo tenía, pude vivir 2 meses en París. Me pagaron por vivir en París,
bueno,
imagínate.
Sí, vaya, vivir en París y que te paguen.
Y que me paguen.
No está mal.
Valió la pena todo el sacrificio.
¿Y el protagonismo tuyo es más bien musical o...?
Trato de hacer un poquito de todo, en realidad, porque amo la música. Lo amo, soy cantante, entonces por eso me he desarrollado mucho
en
el escenario.
Pero ella ha hecho cine y televisión también.
Pero también como actor hace uno, no se limita.
Sí.
Lo mismo hago televisión que película.
¿Y estuviste en Broadway?
Sí.
¿Y en Mamma Mia?
Sí.
¿Por todo el país?
Pues sí, viajé por todo el país con Mamma Mia.
Mamma Mia es sin duda uno de los musicales más cotizados en décadas.
Sí.
Además de ser películas muy cómicas, ¿no?
Sí. Ahora han sacado la segunda película, es tan popular.
Ahora está la segunda película.
Sí, el mundo quiere más Mamma Mia.
Sí, pero, yo espero que en Cuba pues la pirateen de algún lugar y la pongan.
<Sí. ríe> yo tuve la oportunidad de ser el papel protagónico, eso fue extraordinario. Yo pensé, tú sabes que esa obra es tan popular mundialmente que lo han hecho en varios países y lo han hecho en México en español, en Argentina en español. Pensé yo, concho, si Cuba fuera libre, yo fuera a hacer ese papel en Cuba ahora. Eso fue
es
uno de
triste,
mis sueños.
Tú sabes, Eileen, que es triste que al pueblo cubano le han negado 60 años de presencia cultural, de presencia de Hollywood. ¿Por qué? Si todos los países disfrutan. Yo...
Y a pesar de eso, el cubano es reconocido mundialmente, las bailarinas, sí, los artistas, los músicos.
Absolutamente.
Y sin embargo, a pesar de esas limitaciones, imagínate si no hubiera limitación.
Total, yo por ejemplo, estuve hace meses en Punta del Este, Uruguay, allí estaban hablando de la posibilidad de traer de Broadway On Your Feet, en tus pies, párate, ¿no? De
¿sí?
Gloria Estefan, la vida... de Gloria, de Mamma Mía precisamente, o sea, eso es la tristeza de que le han negado al pueblo cubano la posibilidad de tener una, abrir una puerta para ver el arte que están viendo billones de personas. Porque, por ejemplo, la película Fast and Furious la vieron billones de personas.
Billones.
Billones a través del mundo. Tú también has estado en shows de la televisión que son muy populares.
Sí,
MacGyver,
sí.
¿No?
Estuve en MacGyver hace 2 meses. Yo grabé también Boardwalk Empire en HBO con Steve Buscemi, que es un actor muy famoso, y Patricia Arquette, que ella ganó el Oscar hace 3 años, yo creo, ahora.
Y también le ayudaste con el español de ella.
Sí, 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 muy interesante. Esa mujer me impresionó mucho porque, primero, súper buena gente, pero ella tuvo, nosotros tuvimos una escena, y entonces me invitaron para grabar otra vez, pero para regresar como
consultante.
Como
consultor.
El acento. Consultor, gracias. Consultor de su acento cubano, porque ella tuvo una escena, otra escena, y tenía que hablar español, y ella no habla español. Entonces ella aprendió...
Tuvo que ajustarse al libreto.
Al libreto.
Aprenderse de memoria el libreto.
Exactamente, y fue una página de guión en español, entonces yo la ayudé con, como si las palabras, y ella se lo memorizó todo. Yo me quedé súper...
Y el acento cubano incluía, chico, ven pa' acá, o algo de eso.
Oye.
Oye.
Y tú tenías que empezar con, oye.
Yo le enseñé una palabrita que tiene la ñ.
Ah, la palabra de la ñ. Le enseñó la palabra de la ñ.
Tú sabes que también en los comerciales que ellos han hecho, aparecen en los ómnibus, han aparecido en los ómnibus de Miami, tanto el Link como Jorge. Jorge tiene en Walmart, etcétera, en los espejuelos. Y yo a veces digo a empleados ahí de Walmart, mira, ese que está ahí,
ese es mi hijo.
Ese es mi hijo. Y nadie me cree.
No solamente es mi papá, pero también mi agente de publicidad.
Claro, es su agente de relaciones públicas.
Tú sabes, es increíble lo de los cubanos, Tomás, porque en poco tiempo de estar en Hollywood, porque estábamos basados en Nueva York por muchos años, entonces ahora recientemente nos hemos mudado para Hollywood para enfocarnos aún más en la televisión y las películas. En poco tiempo conocimos a Néstor Carbonell.
Mira,
una gran persona, era como encontrarse con familia. Cuando uno se encuentra a un cubano en Hollywood es como encontrarse con familia. Emiliano Díez, Rubén Rabassa, instantáneamente nos conectaron con lo que dijo Jorge, el Latinos Filmmakers Network. Tú sabes, es increíble el calor que se siente, porque se siente que uno está todo en la misma meta, en la misma misión. De adelantarse en este campo difícil siendo cubano, siendo un poco diferente ya de los demás.
Y es interesante porque, bueno, ser ya parte del grupo de Hollywood, el que está en estas películas, en las otras, en los programas estelares de la televisión, es un grupo muy limitado de personas.
Uh-huh.
Y
somos pocos.
Son muy pocas personas comparados con... realmente los televidentes, la gente que va a los cines, la gente que ve películas, que son billones de personas en el mundo. Y además yo no sé si a ustedes los conocen y los paran en la calle y le dicen cosas, ¿no?
Ha pasado unas cuantas veces ahora donde nosotros vivimos en Hollywood. Nosotros estuvimos en la tienda y el muchacho que me estaba cobrando los mandados, me dice, yo te conozco. Y yo le dije, no, nos conocemos. Pero sí, me conoció de la película Furious 7. Así que eso ha pasado varias veces. Siempre es interesante, ¿no? O sea, vaya, yo no lo pienso mucho como, mira, me conocen. Pero sí, como
pero
me río,
pero
mira,
es una conoció. Satisfacción para, claro. para los artistas, ¿no? ¿Y los planes futuros de ustedes?
buenos a hacernos multimillonarios.
Ah, bueno, eso me parece muy
te contratamos
adecuado
para muchos cameos.
Ah, bueno, está bien. También
quizás hasta te dejamos hablar.
Sí, exacto. Sí, porque le estaba contando cuando estábamos fuera del aire que yo, como alcalde de la ciudad de Miami, pues participé en dos shows con The Rock.
Claro, The Rock, Dwayne Johnson.
Es un personaje bien interesante, y con Andy García, en un programa de la HBO. Y bueno, y The Rock me presentaba, yo cortaba la cinta del restaurante como alcalde de Miami. Yo protagonicé en mi misma persona, ¿no? Pero no
te
me
preparaste
dejaban hablar.
Toda tu vida para ese papel.
Sí, exacto, me preparé toda la vida. Y entonces, pues, un día yo dije, bueno, ¿por qué tú quieres que yo diga algo? Y dice, no, porque si habla hay que pagarle.
Pero viste, si subimos al tope, te vamos a dejar hablar.
Así que no te pagaron bien.
No me pagaron bien. Pero nada, tuve la posibilidad de estar ahí. Que, por cierto, eso es lo que pasa. Es decir, uno es alcalde de Miami, de una ciudad global, una ciudad conocida en todo el mundo. Y después yo a veces caminaba por las calles y me decía, hey, yo lo vi en Ballers a usted.
Ah. Ah, te hiciste famoso por el programa.
Me hice famoso por el
sí. Pero déjame decirte algo. Eso es, si no existe mapa, por lo menos un poco que sí se para empezar, el que aspira, así empieza. Como extra, haciendo así papeles que te ves la cara, sí. No hablas necesariamente, pero te da la oportunidad de ver cómo trabaja un set de televisión, porque no es como ningún otro trabajo del mundo. Entonces te da la oportunidad de saber quiénes son los personajes, quién trabaja, cuál es el director, cuál es el esto, cuál es el otro, cuál es tu función. Claro. Y empiezas a entender ese mundo.
Eso es bien interesante. Yo hice otro papel, por cierto, protagónico, con Sonia Braga.
Mira eso.
Con un piloto de la ABC que lo filmamos aquí en Miami. Hice también de alcalde de la ciudad de Miami. Lo que pasa es que la Sonia
un
Braga.
Papel estereotipo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que Sonia Braga, la artista brasilera, era como una multimillonaria, pero descubrieron que ella era una jerarca de las drogas, etcétera.
Así, Queen of the
y
South,
su nieta era exacto, uh-huh. exacto. Y uh-huh. su nieta era policía de Miami. Una cosa bien complicada.
Sí, yo leí de eso. No lo llegaron a producir, o si lo
no,
hicieron.
Sí, pero aquí en Miami no, en Texas.
Exacto, lo filmaron aquí en Miami parte, pero la mayoría fue.
Yo tengo un amigo que está en el show, Carlos Guerrero, tremendo actor, cubano-americano.
Otro cubano, sí. Mira, los cubanos están en todas partes.
En todas.
Quiero que Jorge Padre nos hables de Casa Cuba. ¿Qué cosa es?
Sí, bueno, Casa Cuba la nombró nuestro apóstol José Martí, precisamente como la casa de todos, en Cayo Hueso. Eso lo habló cuando le dimos el reconocimiento, embajador cubano, al doctor Peñalver, y nos contaba esa historia que yo conocía muy poco de aquel discurso del apóstol Martí, pero él lo enfatizó bien claro. Entonces, la Casa Cuba es eso, es la patria que es de todo. Nosotros no somos excluyentes. Por ejemplo, hay gente que ha venido de la juventud comunista, etcétera, y le hemos dado la mano, le hemos dado la introducción como cubano.
¿Y qué hacen en Casa Cuba, Jorge?
Casa Cuba tiene tres patas, como decimos. Una es la cultural, otra es el entretenimiento, y lo otro es lo patriótico. O sea, nosotros, yo siempre enfaticé desde la fundación que no somos una organización política, pero sí patriótica, porque la patria nos duele. Que mucha gente, pues, nos critica. Bueno, pero eso no es política. Yo le digo, no, es que mi patria es Cuba. Y Cuba no se ha ido de mí. O sea, a mí me excluyeron de mi patria, pero mi patria no se ha ido de nosotros. Entonces, ese es mi derecho nato. Y entonces, por ejemplo, nosotros nos tuvimos que ir de Cuba porque no querían que nosotros diéramos los talentos nuestros desde mi profesión de fe. Yo les decía, ¿pero por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, me obligaban como a tener que mentir para entonces ir a Europa, viajes a Europa, etcétera, etcétera. Entonces, entre otras boberías de esa bobería, como dice nuestro amigo Gilberto Rey en el programa de Revoltillo, pero que no, tú sabes, que no es tanta bobería, porque por eso pagas prisión. Y por eso de 18 prisiones antes del 59 pasamos a 586. O sea, ¿por qué será eso? ¿Por qué? Entonces, pues como la patria nos huele, pues fundamos eso. Entonces ahí hacemos fiesta, una fiesta anual de membresía, hacemos festivales. Que los mejores festivales que se han hecho en la ciudad de Houston fueron del 98 como al 2002, cuando Eileen fue vicepresidenta, casualmente.
Se celebran las fiestas patrias
en restaurantes.
Y tenemos, tu esposa Margarita se ocupa de los casos de caridad, porque ustedes buscan juguetes para los niños pobres.
Exactamente,
etcétera.
Hemos hecho más de 20 operaciones juguetes, que consisten en darle a nuestros hermanos que llegan durante el año a través de Caridades Católicas, Interfaith, YMCA, o sea, organizaciones que los ayudan
a cubanos que llegan a Houston
relocalizados. Y entonces nosotros les damos una java llena de juguetes nuevos, con mucho amor, con mucho cariño, y le hemos dado alrededor de 2.500 niños en todos estos 20 años. Y también hacemos los concursos internacional de poesía José Martí, concurso internacional sobre derechos humanos Oswaldo Payá. En fin, tú sabes, tratamos de hacer algo. Como dice una poetisa nuestra ya, Yuli Puyol, que dice que ella en un centro cultural latinoamericano, que fue donde estaban reunidos todos los países estaban representados por su cónsul legítimo de los gobiernos de Latinoamérica, y ella dijo: yo estoy representando aquí a la Casa Cuba, que es el pabellón de los cubanos libres en Houston y Texas.
Yo creo que eso es encomiable, el hecho de que ustedes, que están tan lejos de Cuba y lejos de Miami, pues mantengan esa llama. Son 60 años y el pueblo cubano no se ha fatigado. Creo que es la única diáspora en el exterior que no se ha cansado. El pueblo cubano no se ha cansado.
Y estuvimos, y fuimos de los primeros que estuvimos en enero del año pasado, cuando se canceló Pie Seco, Pie Mojado, a ayudar a nuestros hermanos varados en México,
en la frontera,
y le llevamos 12 toneladas de alimentos junto a más de 40 ciudades donde estaban establecidos cubanos, que también llevaron, o sea, hubo cientos de toneladas de alimentos que el pueblo y gobierno mexicano no tuvieron que...
Y estas cosas, ustedes que nos escuchan en Cuba, jamás la van a leer en la prensa oficial. Nunca la prensa oficial va a decir que un grupo de cubanos de Texas llevó 12 toneladas de ayuda a los cubanos que estaban varados en la frontera. Nunca, nunca, porque en definitiva... tú y todos son considerados como enemigos del Estado.
Claro.
Eso es una tristeza. Quedan 3 minutos. Entonces, bueno, yo de verdad...
Quería decir que Margarita y yo cumplimos ahora a fin de año 50 años de matrimonio.
Wow.
Más 7 de noviazgo, que nos conocimos en el año 61 y nos casamos en el 68.
Esas Así son las que, bodas de oro.
Las bodas de oro. Ella está aquí. Dicen mis hijos que ella es la que hay que levantarle
brazo. Nosotros decimos tremendo aguante, mami.
Eso es lo que decimos.
Y te ha aguantado 50 años. Pero además de eso, ella no habla, pero hace.
Exactamente.
Precisamente.
Pero hace. Entonces, Eileen y Jorge, una recomendación final para los jóvenes en Cuba que un día quisieran ser artistas.